Bien, hoy como siempre recordamos a los santos del día. Uno de ellos, aunque durante mucho tiempo tuvo culto universal como santo, hoy en realidad se reduce su culto a Aix-la-Chapelle, lugar donde está enterrado, se reduce su culto a la iglesia oriental, San Constantino Magno, ¿no? Aquel que dio la libertad en el principio del siglo IV a la iglesia católica y terminó con las persecuciones, el mismo habiéndose convertido al cristianismo. Desde ahí comienza la tan insultada era constantiniana de la iglesia por los progresistas actuales, en las cuales el Estado entonces se somete a las leyes de Dios y protege a la iglesia. Eso por supuesto que trajo enormes beneficios para la iglesia católica en general y también por supuesto como todo también produjo abusos, pero como dice el proverbio latino, abusus non tollit usus, el abuso no quita la legitimidad del uso, del legítimo uso. Entonces, de todo se puede abusar, pero por los abusos, aún del sacerdocio, aún del orden sagrado, aún del papado, de todo se puede abusar, pero eso no quita que en sí mismo el papado o el sacerdocio o lo que fuere sean malos, ¿eh? Entonces, abusus non tollit usus, ¿eh? El abuso no deslegitima al uso. Bien, de todos modos es la iglesia oriental la que lo considera santo, una cierta amplitud de mira. Sabemos que Constantino en su vida no fue precisamente ejemplar, aunque este gesto lo redimió y se bautizó al final de sus días para poder conservar una cierta libertad mientras no era cristiano y podía entonces dejarse llevar por sus instintos algo primarios, ¿eh? Aunque fue un hombre clarividente y sinceramente convertido al cristianismo. Otros santos tenemos, tanto mártires anteriores a Constantino, como mártires de los musulmanes, como mártires de la Revolución Francesa, como santos que, como todos los santos, siempre se han dedicado a las obras de instrucción, de misericordia, de amor a los pobres, ¿eh? Sin descuidar a los que San Mateo siempre llamó pobres, pero pobres de espíritu, que pueden ser los ricos y a veces tanto más, ¿eh? que los pobres. La iglesia siempre trató de evangelizar a las clases dirigentes, sabiendo que humanamente las dirigencias, los políticos, los reyes, aquellos que manejan realmente las riendas de la sociedad, influyen sobre los demás, son capaces de llegar a justamente los pobres de una manera mucho más eficaz que a veces dirigiéndose directamente, como siempre además lo hizo la iglesia, a los pobres, o excluyendo a los ricos y dedicándose a los pobres, como hoy escuchábamos esta ritintina en la iglesia, como si fuera una novedad. La novedad es la exclusión de los demás, es la adopción de los modales y la forma de pensar de gente no solamente rústica, porque no sabe pensar y porque no tiene idea de arte, ni idea de estrictamente de ética, sino porque están pervertidos por los medios. Entonces, esas periferias no son periferias simplemente de gente ignorante, son periferias de gente pervertida muchas veces. Por suerte, por supuesto, que se encuentran valores, y valores muy grandes, entre la gente sencilla, entre los pobres, pero los pobres quizás de antes, ¿no? Cuando uno piensa en esa pobreza, pero que al mismo tiempo está sumergida en la droga, en la sexualidad, en el incesto, en el asesinato, en el crimen, uno por supuesto que tiene que saber que allí hay que también enfrentarse con la actividad apostólica, con la fe, la esperanza y la caridad, por supuesto que sí, pero eso a veces exige, muchas veces también, la ayuda del Estado, la represión, la legalidad, lo que corresponde a una vida en que se respete la propiedad privada, en que se respete el honor, la palabra, el matrimonio legítimo. Bien, hay una gran confusión hoy, incluso entre sacerdotes y obispos al respecto. De todas maneras, todos los santos que podría nombrar son santos que se han ocupado de los pobres, por supuesto. Y una buena manera de ocuparse de los pobres es recordar a los ricos, a los que tienen poder sobre los demás, su deber de ayudar a la gente con políticas que realmente eduquen a la mente de la gente, le eviten el peligro de tentaciones imposibles, a veces, sobre todo en la juventud, de familias destruidas, de no caer en ellas, que eduquen de una manera cristiana y católica. Todo eso hoy lamentablemente no existe. Y por eso es importante recordar, entre tantos santos de hoy, a el santo que hubiéramos podido celebrar la misa, porque era memoria libre, se podía celebrar la misa de la Virgen, que vamos a tratar de celebrarla todos los sábados que nos reunamos, salvo que haya una fiesta o una solemnidad que tengamos necesariamente por liturgia que celebrar, pero hoy hubiéramos podido celebrar la misa justamente de San Cristóbal Magallanes Jara, un sacerdote asesinado por las tropas mexicanas que estaban en ese momento luchando contra la rebelión cristera. Ustedes saben que desde los años 1926 a los años 1929, una guerra terrible en México que fue tapada por los medios internacionales, poco conocida, incluso hoy en la historia de oficial de México tiende a pasar desapercibida, pero que fue importantísima, en la que se implicaron muchos hombres en la lucha. Los cristeros llegaron a reunir 50.000 hombres de tropa para pelearse contra el ejército que sostenía el gobierno masónico de Calles, el hijo de padre judío, un masón grado 33, que había decidido imponer las leyes constitucionales de prescripción de los actos religiosos a todo México. Claro, la historia hay que remontarla a las guerras de la independencia. México alcanza su independencia en 1821 y los que ganan allí es es todo muy confuso, como acá en la Argentina, que el 25 de mayo se levanta la gente porque el virrey de hecho ya no representaba a Fernando VII, sino a la Junta de Sevilla, que era una junta que se había formado cuando la invasión de Napoleón y la deposición de Fernando VII y su padre Carlos, ¿no? Había un lío de corona, de renuncia, de vuelta a tomar la corona, ¿no? Ahí en España reinaba Francia con su jacobinismo, con también su persecución a la iglesia, ¿eh? Con todas las cosas que hizo Napoleón. La Junta de Sevilla, por otro lado, no era tampoco una gran cosa, ¿no? Seguía las ideas regalistas y iluministas de la época. Confuso, se levantan entonces los patriotas, gente de muy buena línea y gente de muy mala línea a la vez. Lamentablemente, después del 25 de mayo, la caída de Saavedra y todo, gana la mala línea, la línea liberal y masónica, ¿no? Que después, cuando tratan de exportar la revolución al norte de nuestro país, ya saben, se encuentran con la oposición, casi toda la gente, porque entran en los conventos a mansalva, en las iglesias, jacobinos, ¿no? Tanto que después tuvieron que mandarlo a Belgrano, que era piadoso, pero además se hizo un poco piadoso de más, para que la gente lo perdonara y apoyara la revolución. Bueno, algo de eso pasó también en México. En México subieron directamente los liberales. Hubo resistencias republicanas, incluso monárquicas, Iturbide al poco tiempo instauró el Imperio Mexicano, que duró muy poco, un año y pico, pero había reacción. El catolicismo estaba muy metido en México, pero la masonería tomó el poder con ayuda y la financiación de Estados Unidos y de los masones americanos y de los protestantes, ¿no? Y tanto apoyaron a la facción masónica anticatólica que después los mismos masones mexicanos, para compensar ese apoyo norteamericano, les regalaron a norteamericanos, como ustedes saben, Texas y California, ¿no? La mitad de México, que ahora pertenece a Estados Unidos, en parte para bien, en parte más o menos, ¿no? Pues ya sabemos que esas grandes colonizaciones españolas y catolicismas, como San Francisco, Los Ángeles, entonces son ahora la capital de los sodomitas americanos, ¿eh? Que hay que tener cuidado en llamarlos gays, porque esa es una palabra eufemística, ¿eh? El contento, ¿no? Eso es una trampa, ¿eh? Que nos obliguen a llamar gays a estos pobres enfermos, ¿eh? ¿Sí? Bien, entonces, además con esto le insultamos al pobre ministro de Economía, ¿eh? ¿No? Bien, lo cierto es que hay de pronto una intervención francesa, eso también ustedes lo saben, ¿no? En donde, bueno, pobre, ahí lo fusilaron a Maximiliano, finalmente, eso ya es por los años 60. Regala a Norteamérica, sigue la masonería metiéndose en la constitución. Mexicana prohíbe, ¿no?, a los sacerdotes vestir de sotana, cultos externos, ciertas cosas se toleraban, ¿no? Pero cuando llega, en el año 1924, sinvergüenza judaizante masónico de calles, las cosas se ponen duras porque don Plutarco Elías Calles pone en vigencia totalmente la Constitución. Entonces prohíbe las órdenes religiosas, expulsa a los sacerdotes no mexicanos, crea una iglesia mexicana con un obispo apóstata que se hace ordenar por otro obispo apóstata canadiense. Muchos mexicanos lo siguen, muchos curas mexicanos lo siguen, ellos son los únicos que pueden practicar el culto, y más o menos. Si lo hacen demasiado cristianamente, a más de uno lo apalearon, y más de uno murió mártir de esto. Entonces, obligaba a los curas a casarse, eso no sé, porque la ley, pero no sé si de qué manera se cumplió, extinguió las órdenes religiosas, no se podía hacer culto más que dentro de las iglesias y con permiso del gobierno, ¿no? Se consideraron finalmente los que tocaban estas indicaciones como enemigos públicos, y así entre ellos murió este Magallanes. Magallanes de hecho no fue un cristero, más aún, él un poco se oponía, ¿no?, a que, ¿no?, el cristianismo se defendiera por medio de las armas. Pero lo mismo, ¿no?, en una rebelión en el pueblo de su parroquia, el ejército mexicano, fusilando a un montón ahí de rebeldes, también lo metieron preso a Magallanes con su teniente, con su vicario parroquial, lo alojaron en la cárcel. Al día siguiente, después de golpearlos y pedirles que apostataran, lo fusilaron a ambos. Magallanes muere muy bien, por supuesto. No es de los que gritó "Viva Cristo Rey", ¿no?, cuando murió, pero lo tenía ciertamente en la cabeza, perdonó a sus asesinos, y al mismo tiempo tenía que consolar al pobre vicario cooperador, al teniente, que estaba un poco asustado de que lo fusilaran, ¿no? No es para menos, pobre, ¿no? Entonces lo alentó para que enfrentara el pelotón de fusilamiento con un valor, y lo hizo el pobre muchacho, que también es santo. Ahí murieron 24 más. Vean, que es importante esto, tener en cuenta que estas canonizaciones se empezaron a hacer en la época de Juan Pablo II. Es decir, que los frutos de esta rebelión del 1926 a 1929 no son tanto lo que se consiguieron sobre el terreno y en las batallas, sino los mártires que ahora aparecen a la luz del día, justamente en medio de una iglesia que en realidad no es muy cristera, que digamos, ¿no? Al revés, ¿no? Pero lo importante es esto, ¿no? Tiene que jugar los pontificados, ¿no? ¿A quiénes canonizaron? ¿Cuántos canonizaron? ¿Qué pasó? Sobre todo, que todos estos cristeros en realidad pelearon y lucharon, lamentablemente, sin el apoyo de los obispos, y con un apoyo más o menos, ¿no?, de Pío XI había sido justamente el que había instaurado la iglesia, la festividad, la solemnidad de Cristo Rey. Como decía el Abedén antes, cuando se tiene que publicar una cosa y hacerla pública y hacerla solemne, es para recordar a la gente y a las sociedades algo que ya se ha olvidado. Durante el medioevo y durante toda la época anterior y católica, hasta la revolución protestante y la revolución francesa, a nadie se le ocurría tener una fiesta de Cristo Rey, porque eso iba de suyo, que el Señor era el Rey del Universo. Eso se vivía todos los días. Ya el instaurar la fiesta indica que la iglesia estaba en decadencia, mucho más ahora La nueva liturgia hace que la fiesta de Cristo Rey se traslade al final de los tiempos litúrgicos, para que sea una fiesta escatológica más allá de los tiempos, pero sin ningún influjo para la vida de la sociedad y de la política concreta de los pueblos. Lo cierto es que los cristeros se levantan con la bandera de Cristo Rey. Eran dos estandartes, siempre iban a la batalla. Una, el Cristo Rey, el Sagrado Corazón, el Cristo Rey, viva Cristo Rey, y la otra, viva la Virgen de Guadalupe. Esos fueron los dos estandartes que llevaron a la batalla estos hombres, que en realidad tampoco eran militares profesionales, porque lo que se levantó fue el pueblo, y el pueblo indígena, el pueblo que había sido evangelizado tan fuertemente y tan extraordinariamente por los misioneros católicos después del descubrimiento de América, que habían convertido el catolicismo como algo proprísimo, no había ni idea de reivindicar el indigenismo y la Pachamama y todas estas pavadas que agitan, ¿no?, los supuestos originarios actuales, y que no, que son resurrecciones totalmente artificiales, porque no, eso nadie lo vivía, todos vivieron el cristianismo, salvo alguna tribu perdida en medio del Amazonas. Ni hablar de las poblaciones liberadas de la tiranía del Imperio Inca, ni hablar de las poblaciones liberadas por Cortés de la tiranía azteca. Todos esos hicieron cristianos contentísimos y vivieron cristianamente con sus formas, por supuesto particulares, bautizadas por la Iglesia, pero al mismo tiempo levantadas al espíritu de la cultura, ¿no?, y de la verdadera música y del verdadero arte y de la verdadera devoción. Entonces, indígenas se levantaron, cristeros fueron muchísimos, fueron indígenas y tribus enteras de indios. No hay que pensar en tribus apaches, pues ya era gente civilizada, ¿no?, empobrecida por la revolución, pues la revolución. El cura Hidalgo, pero después lo de Juárez, fue una revolución liberal y para las clases poderosas, ¿eh? Allí empezaron a hacerse enormes latifundios y los campesinos y los indios perdieron sus tierras, estaban realmente había una clase ahí sumamente empobrecida, pero de todas maneras lo que a ellos les levanta es el grito de Cristo Rey, y la toma de armas es cuando finalmente los obispos, para oponerse a las leyes de Calle, de don Plutarco Calle, ponen en interdicto las celebraciones. No hay celebraciones, se prohíben las misas en México. Entonces se levanta el pueblo, que le piden aquello de lo cual vivían, que les hacía dar sentido a su vida, la catequesis de sus hijos, los bautismos, matrimonios religiosos, todo eso que se vivía sin problemas. Hoy nos habla, no, el problema de la monogamia, pero si todo el mundo vivió la monogamia desde que la sociedad se hizo cristiana sin problemas, ¿qué problema tenían? Yo ya soy viejo, pero mis padres, mi generación, con la monogamia, con la fidelidad. Hoy en día parece que eso es imposible, así dice la exhortación apostólica, da espanto leerla, cuando Dice que es dificilísimo cumplir, que esto solamente para un, con un grupo de elegidos, y que entonces, ¿cómo que qué grupo de elegidos? Y antes todo el mundo lo vivía sin grandes problemas. Bueno, con infidelidades, que las mujeres callaban, pero siempre la cosa era clara, ¿eh? Yo he vivido eso, acá no hay nadie de mi edad, pero yo he vivido eso, que no era indiscutible, ¿no? Vos nacías, vivías, tenías que estudiar, tenías que recibirte y tenías que conseguirte una buena chica, casarte, tener hijos, y eso era, y una única mujer, ¿sí? Eso era. Nadie lo discutía, y no es que lo vivieran los santos solamente, lo vivía todo el mundo. Eso es una mentira, esto que hoy se acepta tan fácilmente, que es imposible, que han cambiado la... Ha cambiado, por supuesto, la mente de la gente, porque está corrompida, ¿eh? Pero no porque haya ninguna evolución hacia el bien o hacia el futuro, al contrario, hacia el pasado, hacia el paganismo, hacia lo peor del paganismo. Y no hablemos nada de la sodomía, pero bueno, lo cierto es que estos campesinos se rebelan. ¿Con qué? ¿Con fusiles? ¿Con mouse? No tienen armas. Se levantan con guadañas, con machetes, con escopetas, con algún fusil, con algún revólver, con algún arma que tienen, ¿no? Inmediatamente, cuando empiezan a levantarse y el movimiento ser importante, Calle se asusta, ¿no? Y Norteamérica le arma el ejército con fusiles de última generación, con ametralladores, con aviones, ¿eh? En el año 1924 ya habían sido experimentados en la Primera Guerra Mundial los aviones, pero aviones importantes. Pasa que hicieron un poco daño porque los cristeros se escondían en la montaña, manejaban muy bien el caballo, entonces el avión mucho no podía hacer. Todo fue costeado por la masonería americana, el gobierno americano y los protestantes. Eso hay que decirlo porque esto, hay testimonios, hay cosas clarísimas. Es una oportunidad para acabar con la Iglesia Católica, con la Iglesia Católica de México. Bueno, ustedes recuerdan la frase. La frase de Lenin, en Latinoamérica, en los países, lo que tenemos que hacer es fomentar el protestantismo, para liquidar el catolicismo. Lo dice, lo tiene escrito Lenin. Bien, estos contemporáneos a Lenin lo sabían muy bien, y los protestantes también. Hoy nos abrazamos con ellos. Ahora. No sé si no vamos a festejar, parece, el 500 aniversario de la rebelión de Lutero, que fue la tragedia más grande de Occidente, antes de la Revolución Francesa. La verdad es que uno que si tuviera pelo ya tendría canas verdes, porque... Bien. La rebelión, entonces, poco a poco va adquiriendo cada vez más fuerza, como los soldados mexicanos no están muy motivados, y los oficiales han sido cooptados por la masonería. Los que llegan a generales, los que entran en el colegio militar mexicano, no son precisamente en esa época católicos, ¿no? Y si lo son, prontamente tienen que adscribirse a la masonería. Los soldados poco motivados no luchan con ganas, salvo cuando ven un enemigo fácil y cuando ven mujeres a quienes violar y todas esas barbaridades que suceden en las guerras. Entonces el ejército cristero se va haciendo cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque toma las armas de los soldados que las abandonan, pero no tienen la más mínima ayuda de los cristeros, de gente del exterior. Bueno, algún comerciante siempre hay comerciantes de armas que más allá de las ideologías quieren hacer negocio, con algo se armaron, pero lo importante fue fueron las armas que sacaron a los enemigos y el valor que les daba la fe, ¿no? La compañía de los curas, no de los obispos, muchos curas. Incluso lamentablemente hubo algún cura que después llegó a general de los cristeros que se implicó directamente en la lucha, otros no, iban simplemente de capellanes, ¿no? La cuestión es que uno revisando nomás internet y YouTube puede ver las fotos conmovedoras de esta gente, ¿no? Los cristeros colgados de los palos del telégrafo al costado de las vías del tren, los fusilamientos indiscriminados, muertes. Pero Pío XI tuvo también una actitud de en realidad él mandó algún mensaje apoyando a estos valientes que luchaban en nombre de Cristo Rey, pero después en sus contactos con los obispos, aunque alguna vez los alentó a que apoyaran decididamente a los cristeros, en otros los dejó. Y salvo tres obispos, la mayoría de ellos estaba en contra de los cristeros. Y de hecho también algunos laicos que habían formado la Liga para la Defensa de la Libertad Religiosa se plegó, que era gente de ciudad esta, se plegó a los cristeros, pero no siempre con muchas ganas. Así que fue el interior el que se levantó, algo así como Quiroga, con religión o muerte, acá en la Argentina. Hay algo también, aunque después se pasó de vuelta, fue el cura al lado. El cura al lado era capellán de la Fuerza de San Martín, ¿no? Y en el medio de la batalla de Maipú el tipo tiró los hábitos, agarró un sable y empezó a dar sablazos diestra y siniestra, ¿no? Entonces, ahí pasó y después se hizo caudillo, fue medio violento el muchacho, también resultó después, pero menos malo de lo que lo cuentan, ¿eh? Los cristeros, algo de eso pasó en los cristeros, pero hubo muchísimos que murieron dando testimonio en su fe y gritando viva, viva Cristo, Cristo Rey. Entonces tienen dos películas para ver, seguramente la han visto, cualquier cosa la encuentran en YouTube. Una es del año 1947, sucedió en Jalisco, se llama, dirigida por Raúl de Andrada, es una película mexicana que dura una hora y media, bastante buena. Y otra, esta que todos conocemos, la Cristiada, que es también una película mexicana, lo que pasa es que estaba hablada en inglés porque pensaban que así iba a llegar, ¿no?, a más público. De hecho fue la película más costosa de la historia del cine mexicano, bastante bien hecha, alguna inexactitud histórica, pero ahí los martirios que nos presenta son martirios reales, sobre todo los de este chico, así que bien. Y allí pues aparece uno de los pocos generales de carrera que se pliegan a los cristeros, que es Enrique Gorostieta Velarde, es uno de los protagonistas de esta película, interesante porque es la mujer un poco la que lo convence, y él entra más porque está en contra del gobierno de calle que por católico. Pero allí ya la guerra toma otra envergadura, porque él prepara oficiales, prepara a los soldados y empieza a combatir en serio, no simplemente la guerra de guerrillas que habían emprendido espontáneamente los pueblos cristeros. Esto después aparecen otros generales. Interesante de este Gorostieta es que él poco a poco, viendo la fe de esa gente y los cubre, al final se convierte realmente al catolicismo y muere santamente. Bien, los obispos se portan mal porque interviene Estados Unidos, manda a su embajador, un jesuita americano de dudosa actuación, y con cuatro o cinco obispos, que uno lo ve en la foto vestido de civil, ¿no? Ni siquiera vestido de obispo, pactan con el gobierno. El gobierno en realidad no cede absolutamente nada, ¿no? Dice que no aplicará las leyes, ¿no? Que se dará una amnistía general a aquellos que depongan las armas, 50.000, hubo 250.000 personas muertas en toda la guerra cristera, de los dos lados, civiles y todo. Que pongan las armas, que se entreguen, se perdonará todo. Pero de hecho, de calle no cede absolutamente nada, sino que como se ve perdiendo, pacta. Y los obispos agarran eso cuando los cristeros querían seguir la lucha, porque estaban ganando y ya tenían gente importante. No sé qué hubieran hecho de tomar el poder, porque ese es el problema. ¿Qué haces? Tenés gente para manejar un país además profundamente transformado por leyes anticatólicas, masónicas, de todo, política y economía, está trenzado de modo de perjudicar a la fe de la gente. No era sencillo, tampoco era sencillo para los obispos, pero los obispos veían toda esta mortandad y todo este costo que representaba también para México la lucha, porque por supuesto que Estados Unidos no regalaba las armas, eso iba todo a la deuda pública de México. Y finalmente, con el influjo del embajador masón, del jesuita y de estos obispos, algunos de los cuales parece que también eran más obispos masones, piden a los cristeros que pongan las armas, que cesen la lucha, ¿no? Muchos no lo quieren, piensan que es una tradición espantosa de los obispos, y muchos los hacen. Y lamentablemente, después de la deposición de las almas y con el tiempo, los 800 oficiales que habían acompañado a los generales cristeros fueron todos asesinados, todos asesinados. Y muchísimos cristeros, ¿no? Así que hubo mártires después de finalizada la guerra, ¿no? Y después hubo otros brotes. Esto es un problema serio, serio de la Iglesia actual, porque lamentablemente hoy se habla mucho de doctrina social de la Iglesia, pero la doctrina social de la Iglesia, que está implantada sobre doctrinas que vienen de Santo Tomás de Aquino, del Medioevo, tanto en la política como en la economía, y después muy bien expresada en ciertos documentos de la Iglesia, siempre dependió de las monarquías cristianas y de las comunidades, de las ciudades, como Pisa, como Florencia, que aún, aunque no tuvieran rey y tuvieran épocas así de gobierno aristocrático, pero siempre en sumisión, bueno, total, a las leyes de la Iglesia, a las leyes de Dios. Entonces, el que en determinado momento la Iglesia y el laico católico se quedara, ¿no?, sin acción política, fue gravísimo. Porque, por supuesto, que toda teoría, toda fe, exige una praxis, exige una acción de orden social y política, no solamente la caridad privada, sino una acción gubernamental. Si yo tengo fe católica y soy ministro de Educación, es evidente que tengo que llevar hacia caminos de enseñanza de la verdad y de la ética y de la moral a mis educandos. Yo no puedo ser católico en mi casa y después, como ministro de Educación, enseñar liberalismo o enseñar marxismo o enseñar la doctrina del género. Es obvio que toda fe, la verdadera fe, la teoría, exige la praxis, la exige. Y esa praxis, durante toda la cristiandad hasta la Revolución Francesa, se hacía a través de las monarquías cristianas. Las monarquías cristianas llevaban adelante laicos, ¿no?, su acción política, en la cual la Iglesia no intervenía más que desde afuera y como consejera, ¿no?, pero sobre todo ocupándose de Dios, de la liturgia, del catecismo. Pero el laico sabía que tenía que hacer, tenía que luchar por Dios, por su patria y por su rey. Eso era clarísimo, eso era su acción política. Y además, en política, cuidadito de meterse, tanto los curas y los obispos y el Papa. El que mandaba era el laico, el rey, el jefe, el que tenía que administrar la cosa pública, el reino terreno. Por eso, cuando se metían demasiado en política, el mismo catolicísimo Carlos V le tuvo que dar una paliza al Papa e invadir los estados pontificios. Pero cuando la Revolución Francesa, entonces, ¿qué pasó? Hubo gente que siguió defendiendo al rey, algo parecido a los cristeros, pues, lo de la bandera, por ejemplo. Entonces, en nombre del rey, en nombre del Sagrado Corazón, se opusieron a la Revolución Francesa. Pero cuando la Revolución Francesa, por medio de Napoleón, al final cubrió toda Europa, ¿qué hacía el laico cristiano? No podía apoyar a estos jacobinos anticatólicos, a la ley del divorcio, a todas las leyes que empezó a imponer el código napoleónico, algunas muy buenas, sobre todo comparado con las actuales, pero otras muy malas, no podía. Entonces, el católico, durante mucho tiempo, en Francia y en los países devastados por la revolución, no se ocuparon de política. Sí, en el Imperio Austrohúngaro, pero no en los países ganados por la Revolución Francesa. Era una situación difícil, porque ¿qué hacían con los gobiernos masónicos en Francia? Bueno, ahí el que interviene es un personaje muy importante, ustedes lo conocen por sus encíclicas, un hombre muy inteligente, Pecci, que es Papa durante los años 1878-1903, León XIII. León XIII tiene un magisterio realmente interesante. Él, desde el punto de vista teológico, la restauración del pensamiento católico, con una encíclica que se llamó Eterni Patris, en donde habla que todos los curas tienen que cultivarse, que tienen que saber, porque toda la guerra es ideológica, ¿eh? No como el Papa actual, que no hay que saber nada, ¿eh? Que hay que tener olor a oveja y simplemente tirarse sin saber nada, ¿eh? a juntarse con la gente. No, la restauración de los estudios tomistas, la Eterni Patris, la Arcanum del año 1880, que hoy hay que volver a leerla, sobre la indisolubilidad del matrimonio, porque el matrimonio ya estaba insidiado justamente por el código napoleónico, por la revolución. La Humanum Genus del año 1884, una encíclica contra la masonería, que también hay que leerla. La Immortale Dei, sobre la constitución cristiana de los estados, donde trata de salvar un cosa, la democracia, después lo dirá Pío XII, después de la Segunda Guerra Mundial. La democracia sí, es posible, sí, pero mientras, por supuesto, los principios fundamentales de la ley de Dios y la ley natural no se pongan nunca en discusión. Lo último que puede hacerse es poner a votación de los pueblos la ley moral y la ley de Dios. Entonces, eso está bien expresado en la Immortale Dei y después la Rerum Novarum, de la cual todos hemos oído hablar, sobre la cuestión obrera y social, que es realmente muy buena. Pero, lamentablemente, en la época de la Tercera República Francesa, el problema de los laicos y el dejar la política totalmente en manos de la masonería y de los enemigos de la iglesia y de los protestantes que ocupaban las bancas de la Cámara de Diputados, parecía que tenía que resolverse de algún modo. Entonces, en el año 1891 saca una encíclica en francés que se llama Au milieu de solitude, en la cual León XIII dice, bueno, basta, ya no hay que meterse en la política, hay que aceptar la democracia, hay que aceptar las reglas del juego del liberalismo. Y es el famoso Ralliement, ¿no?, del cual se habla y que termina entonces por hacer que los católicos puedan ya meterse en política, formar partidos católicos. Bueno, pero eso ya es un disparate, porque poner en discusión la verdad y la norma y la ley y ponerse en el juego del voto y, Ya es un disparate, La política empieza a degradarse, los católicos que aceptan el método liberal de gobernar finalmente se ven infiltrados por las ideas liberales y todo se va degradando paulatinamente. Hasta que finalmente, y justamente en la época de los cristeros, como se ve que la política corrompe, ¿no?, y que además entonces lo mejor es tratar de salvar lo salvable, ¿no?, y votar las leyes aparentemente buenas y no votar las malas, y no se puede hacer instrucción religiosa, callarse la boca, ¿sí? Todo eso va corrompiendo la cristiandad, por supuesto, pero también al mismo espíritu católico. Y algo de eso después pasó con los cristeros, cuando en el año 1929 se firma dejar las armas y quedar en manos del Estado masónico, para que los católicos no se metieran más en política, ¿no?, ni empuñaran la espada para echar a los musulmanes como la cruzada. Para él, ¿qué hace? Inventa Pío XI la Acción Católica. La Acción Católica, lamentablemente, todos recordamos con buenísimo, con afecto, y con buenos recuerdos. Tenía eso, que agarraba así el laico, fenómeno en su casa, en la iglesia y en los grupitos de la Acción Católica, donde se aprendía a rezar, a hacer procesiones, a adorar al Santísimo, todo fenómeno. Pero política no, política no. A lo mejor algún cursillo de doctrina social de la iglesia, doctrina política social de la iglesia. Hubo gente aquí católica, los nacionalistas, Estrada, se daban cuenta de que la fe católica exigía una determinada manera de gobernar y de plantear la moral y la legislación pública y la justicia, pero ya con la Acción Católica eso poco a poco fue haciendo que hubo un grupo de gente, no había nacionalista, que sí defendía los principios católicos, metidos en la política y sin demasiadas concesiones al liberalismo, pero un ala liberal, ¿no? En eso todavía un poco está, en los pocos católicos que quedan dando vueltas acá por la Argentina. Pero esto fue grave, ¿ya? Porque en determinado momento, allá por los años 60, 70, muchos muchachos buenos de Acción Católica, liderados por algunos curas, que rechazaban las doctrinas nacionalistas, las doctrinas católicas, ¿no?, pensaron que no se podían quedar en una Acción Católica inmóvil frente a los problemas políticos y sociales que vivían los países, especialmente la Argentina. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a mirar a ver qué ideología parece favorecer mejor a los pobres y todo, seguir lo dictado del Evangelio. Y muchos de ellos cayeron a manos del marxismo. Ese fue el origen, como ustedes saben, de los montoneros que nacieron en la Acción Católica. El ERP no, pero sí los montoneros. Muchísimos católicos, por no seguir los principios nacionales y católicos y tradicionales, pero necesitados de una acción política, se metieron con el marxismo. Y fueron los que ensangrentaron, lamentablemente, el país, la Argentina, contra lo cual heroicamente nuestras Fuerzas Armadas pelearon y están pagando las consecuencias. En parte no existen y los combatientes de otra época están pudriéndose en las cárceles sin ningún tipo de justicia, ni ayuda de los obispos, ni del Papa, es una cosa vergonzosa. Bien, entonces, los cristeros nos enseñan muchas cosas, ¿no?, pero entre otras, cómo la Iglesia, desde el punto de vista social y político, va perdiendo cada vez más. Porque ahora no solamente ha perdido en su actividad política, sino que y económica, sino que para seguir teniendo algo de influjo en la sociedad, deja de predicar las cosas fundamentales, la vida eterna, la gracia, los sacramentos, ni vivir como corresponde la liturgia y elevar a la gente a las realidades sólidas y eternas que hacen a la vida del hombre y de las sociedades, sino que se meten a hacer política. Entonces, ¿con quién se reúnen los sindicalistas ayer contrarios al gobierno? Y con el paparulo de Monseñor Lozano, ¿sí? Entonces, el obispo. Entonces, es importante, aparecen todos los diarios, cómo actúa la Iglesia. Pero actúa en lo que no tiene que actuar, ¿se dan cuenta? Y así ustedes, si tienen alguna vez tiempo de leer el boletín de la Agencia Informativa Católica Argentina, AICA, y leen los discursos de nuestros obispos, es para morirse de angustia. Todas cosas políticas, económicas, pero resulta que en el seminario nunca estudiaron política ni economía. Lo que estudiaron fue mal, yo los he tenido a muchos de estos obispos de alumnos, han estudiado teología apenas, ¿no? Han sacado 5 y 6 en teología, que son las materias que tendrían que manejar, y se meten a hablar de política y economía, que no han estudiado un pito, ¿sí? Porque una cosa que antes en el PBO la iglesia no se metía en eso, pero sí, las facultades de artes, que en esa época eran las facultades que tenían la ética, la política, la economía en sus manos, ellos sacaban, las facultades sacaban un diagnóstico, un consejo de tipo político y económico, pero no directamente el obispo, la gente que sabía. Y uno le puede preguntar a estos obispos, pero señores, ustedes están tratando de enseñar a los políticos o lo que fuera a gobernar el país y ustedes no saben gobernar su propia iglesia, que es un desastre, la iglesia, humanamente hablando, y se meten a dar consejos a los demás, cuando han ordenado sacerdotes homosexuales, cuando tienen problemas económicos, cuando las parroquias dilapidan el dinero que entra puesto por los fieles, cuando todo está mal manejado. Ustedes quieren darnos consejos a nosotros. Además, si ustedes saben tanto de teología como lo que parecen saber de economía, ¿no? Pues, entonces estamos fritos, ¿eh? ¿Cómo podemos confiar en ustedes? Bien, ese es un problema. Siempre tenemos que encomendarnos hoy a estos mártires cristeros, a los mártires de la Vendée, que por lo menos supieron llevar adelante en sus vidas una praxis realmente católica que terminó gloriosamente para muchos de ellos con el grito de viva Cristo Rey, viva la Virgen del Guadalupe, y el martirio. En muchos de ellos después proclamado por la Iglesia, las últimas proclamaciones de la Iglesia que realmente vale la pena escuchar. Nosotros entonces, siguiendo la vía del Padre Pío, que tampoco descuidaba la política, él era un hombre profundamente preocupado, por la política, Ay, después incluso con la Democracia Cristiana, que Pío XII apoyó tanto, tampoco estaba del todo contento. Él en realidad era un defensor de la monarquía, que aunque era de las tristemente célebres Saboya, era de alguna manera católica, ¿no? Y defendía los grandes principios católicos. Era monárquico, ¿no? el padre Pío. Después, entonces, no podemos convertir a los curas, no podemos convertir a los obispos, no podemos convertir al Papa, no podemos convertir a los políticos, convertámonos a nosotros mismos. Eso decía Santa Catalina de Siena. Se dedicó a hacerse santa y lo logró. Y a través de eso logró también muchas cosas políticas, entre otras, ¿no? la vuelta del Papa de Aviñón a Roma. Bueno, que el Padre Pío nos inspire, nos ayude a superar todas estas cosas espantosas que estamos viviendo dentro, fuera de la Iglesia y dentro nuestro, ya que todo esto también alienta nuestra debilidad, nuestra poca ganas de luchar, nuestra fiaca, nuestras tentaciones, y nos ayude a seguir el camino de Jesucristo nuestro Señor, de María Reina, y lleguemos un día por su intercesión a la verdadera patria, que es la patria celestial. Y para eso Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Y de los mártires españoles de la guerra civil, de los mártires.